Ser Podcast.
Toni Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Armand Jaumà, Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, con Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez, todos a las 5 y casi 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias, dispuestos a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡Tranquilo, relájate! ¡Relájate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Opa!
Bien.
¡Ay!
La política educativa de la Comunidad de Madrid ha estado guiada por los pocholos, una pandilla de niños pijos dirigida por un pseudo Rasputín.
No sé por dónde empezar.
Y no me extraña. No me extraña.
Qué titular.
A ver, pocholos, yo sí sé por dónde empezar. Hay que empezar, como siempre, todo por la radio, por las greguerías. ¿Y quién las canta cuando está Sheila Blanco?
Hombre.
Pues Sheila Blanco.
Pilar.
Total, ¿eh? Es lo mismo.
¡Greguerías!
Gracias. Venga, empezamos las greguerías con la información del tiempo que trae Anacleto Panceto.
Pues lleva 2 días sin llover. Es la sequía más larga en todo lo que llevamos de año.
Tras la prohibición del burka, Super López trae la última hora en Burgos.
Prohibido entrar en el Ayuntamiento de Burgos vistiendo la equipación del Logroñés de la temporada 76-77.
Gente que busca piso. Atención a este diálogo de Stockman que os representa.
Sí, bueno, el alquiler es algo elevado, pero tenga en cuenta que estamos en el centro de Madrid.
Bueno, centro tampoco es.
Puede, pero mire qué vistas. ¿Qué son esas casas de allí? Jaén.
Que es muy bonito el Jaén.
Sí, sí.
Vamos ahora con Albi, que anticipa el futuro gastronómico.
Dentro de 50 años, prueba la Smash Burger bañada en salsa de galletas Lotus y queso azul usando guantes, como lo hacía tu abuela.
Y acabamos con este diálogo de Doc.
Tienes una tos muy fea. Ah, mira, la tuya en cambio es preciosa.
¿Y qué viene después de las greguerías? Lo sabemos, ¿no?
Sí,
las noticias del Mundo Today.
Feijóo presidirá el cártel Jalisco tras la caída de El Mencho.
Estos cabrones huevones van a saber lo que es bueno, ha dicho con acento gallego.
Sánchez aclara que cuando dijo que iba a desclasificar información sobre el 23F, se refería a emitir en abierto Anatomía de un instante.
Y si no, tenéis el libro, que está muy bien también, ha aclarado el presidente.
El sindicato de funcionarios alerta de que la IA ya ha aprendido a salir a desayunar.
ChatGPT ya ha empezado a oler a tabaco.
Los ascensores muy pequeños tendrán que disponer de un coordinador de intimidad.
En los cines, un coordinador de intimidad tendrá que asistir a la gente que tenga que pasar por el estrecho hueco que dejan las butacas.
Pide un crédito al BBVA para financiar un atraco al Sabadell.
El director del BBVA se ha ofrecido a coordinar la operación.
Intentar meditar y no conseguirlo, principal causa de estrés entre la población.
El primer síntoma de estrés es intentar poner la mente en blanco golpeando la pared con la cabeza.
Los cazadores preguntan si pueden abatir a los españoles que se creen lobos y amenazan los rebaños de españoles que se creen ovejas.
Los españoles que se creen pastores lamentan las graves pérdidas que provocan estos ataques.
Un señor cabreado porque el médico le ha dicho que tiene el ácido sulfúrico demasiado alto y no le deja comer carne de alien.
¿Y ahora qué hago con toda la carne de alien que tengo congelada? Ha dicho, preguntando si al menos los domingos puede hacer una excepción.
Los votantes de izquierdas aclaran que para recuperar la ilusión necesitan un piso.
De verdad que el nombre de la confluencia nos da igual. Ponednos un piso y veréis la ilusión, insisten.
Donald Trump bombardea Irún.
Y ahora a por los palentinos, ha dicho Netanyahu.
Te has olvidado, no sé.
Recomendación y novedad fresquísima para empezar la semana. Estamos escuchando a Bikini con V. Ojo, Bikini con V. Y esta canción es la segunda que publican. Se llama Tumba y salió la semana pasada. Bikini es un dúo formado por Sally y Martina, dos chicas de 18 años. ¿Quién los cogiera, eh? Tienen un sonido muy interesante.
Aquel veterano.
José Cuellar.
Un sonido entre el vaporwave y una instrumentación muy melódica, casi así como de crooner, que es muy interesante. Su primer EP verá la luz este 2026. Bikini con V, acordarse.
Sí. La muerte me apartó de ti. La vida se aburrió de mí.
Bikini con V. ¿Y los 15 segundos de gloria para quién son hoy, Lidia Ramón?
Pues son para el pequeño Punch, un bebé macaco japonés. Que nació en julio en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, que se ha hecho viral por un vídeo en el que hemos visto abrazado a un peluche de un orangután de Ikea. Ha pasado de ser una cría abandonada por su madre a convertirse en un fenómeno en redes sociales. Los trabajadores del zoo lo han estado criando y al devolverlo a la manada hemos visto cómo lo apartan, lo golpean. Le ha dado a la gente muchísima pena, pero bueno, este fin de semana ya hemos visto algún vídeo en el que lo empiezan a aceptar. Y os decía que el peluche era de Ikea, porque Ikea le ha servido para hacerse publicidad,
claro,
con la imagen y decía, madre, no hay más que una, y punch.
Y punch.
Muy hilado.
Bueno, comentabais antes, no sé quién, de quién era la greguería que hablaba del tiempo, de Aniceto Panceto.
Anacleto Panceto.
No, sí, Aniceto, señor. Anacleto. Bueno, sobre el tiempo, estos días sí, todo el mundo está hablando del tiempo. Hay que saber que si nos parece que estamos en un tiempo cuasi primaveral, con U, cuasi primaveral, como si dijéramos hace bastante calor, nos advierte Meteorred que va a haber un descenso brusco de temperaturas en esta misma semana hasta llegar a un tiempo cuasi invernal.
En los mapas del cielo el sol siempre es
amarillo.
La lluvia o las nubes no pueden
inventar. Estos cambios bruscos de temperatura a Vivaldi le volverían loco. A Vivaldi no sabría qué hacer con la cuasi primavera, el cuasi invierno. Él hizo cuatro estaciones, pero esto es como una quinta estación que alterna primavera e invierno. Ahora primavera, ahora invierno, ahora primavera, ahora invierno. Y a veces las dos a la vez. La primavera y el invierno a la vez. Es la quinta estación de Vivaldi, Sheila.
Sí.
Always look on the light side of life.
Hay una noticia de hoy de esas que pasan por el lado oscuro, nadie les hace caso, pasan muy desapercibidas. La contaba esta mañana nuestra compañera Estefanía Salvatierra.
En 2025 se realizaron más de 2,5 millones de horas extra no pagadas.
2,5 millones de horas extra no pagadas cada semana.
Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra.
Mario Panadero hace ya él solo casi 1,000,000, cuasi, pero no está solo.
Esto significa que más de 440,000 asalariados regalaron horas de trabajo a sus empleadores.
400,000 trabajadores, 400,000 personas, cuasi 500,000, haciendo 2,5 millones de horas gratis a la semana. ¿Cuánto sale?
De media, cada persona que realizó horas extra no pagadas trabajó casi 6 horas semanales gratis.
Cuasi 6 horas gratis a la semana. Es cuasi como trabajar el sábado. Es un cuasi sábado.
Porque hoy es sábado.
Porque mañana es martes, hay Consejo de Ministros y Pedro Sánchez ha hecho un anuncio.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El gobierno desclasificará documentos secretos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. ¿Quién no recuerda la frase del coronel Tejero?
¡Quieto todo el mundo!
Quieto todo el mundo. Hay que ser ambicioso. Todo el mundo. Un poco vanidosete, Tejero. ¡Que se detenga el universo! que llega un guardia civil con bigote y merece toda la atención. Si lo escuchamos un poco ralentizado, tiene un ritmo curioso.
¡Quieto todo el mundo!
¿Veis? Podría ser el ritmo de una clase de zumba.
¡Quieto todo el mundo!
¡Pam! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! Es como en tres tiempos. ¿Qué secretos pueden desvelarse mañana? Me ha parecido entender, no sé si es así, que no se desclasifican todos porque aquellos que afectan a la seguridad nacional no se desclasifican. Que dices, hombre, lo interesante son esos, ¿no? Los que afectan a la seguridad nacional. Bueno, veremos qué, a ver si le vamos a estropear algo a Javier Cercas. Él dice que no se va a conocer ningún secreto especial. Y el Partido Popular piensa que es una distracción del gobierno.
El Partido Popular califica de cortina de humo la desclasificación de los documentos del 23F que ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez.
Una cortina de humo. Bueno, hombre, quizás sí. La vicepresidenta Montero, María Jesús Montero, ha respondido a esto de manera un poco sorprendente, sugiriendo que el PP tiene miedo.
Y el Partido Popular, como siempre, hace de la opacidad, de no querer que nadie, de que nada se conozca, de tener miedo sobre su propio comportamiento durante esos días.
¡Cebolla!
Hombre, el comportamiento del PP hace 45 años... Como tal, el PP no existía. Vamos a esperar de todas maneras a que se conozca y luego hablar con criterio, orden y coherencia.
¡Asquerosa! ¿Puedo irme?
Vaya noticia. Vaya noticia del fin de semana. Vaya bajón de Donald Trump. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anula los aranceles que han sido el centro de la política de Donald Trump.
¡Ay, qué alegría!
Y como respuesta, Donald Trump anuncia aranceles nuevos del 10%.
¡Ay, qué disgusto!
Y luego de propina otro 5%, o el 15, o el 12, o el 4.
¿Pero estamos locos o qué?
En la Unión Europea están un poco entre partidos de risa y desconcertados.
¡A mí que se aclaren!
Campaña electoral en Castilla y León.
Hoy es el día de la marmota, otra vez.
Otra vez elecciones. Responden a este plan que hizo Alberto Núñez Feijóo de pedir a las autonomías gobernadas por el Partido Popular que anticiparan elecciones de manera escalonada para que el PSOE las pierda todas. Un plan astuto. ¿Cómo sabe? La noticia muy peculiar de hoy es que Alberto Núñez Feijóo ha decidido aplicar un 155 privado a Aragón y a Extremadura y va a llevar personalmente las negociaciones para formar gobierno.
¡Pimiento morrón!
Esto ha anunciado de manera hoy un poco sorprendente Cuca Gamarra.
La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y sobre todo también para velar por su coherencia.
Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los que están allí son unos memos incoherentes? Los encargados, los elegidos. Porque entonces, ¿para qué queremos autonomías? Votan los ciudadanos de Extremadura y de Aragón y el gobierno lo decide Feijóo, que llega y dice...
Dame tu cosita, dame tu cosita.
Esto es un poco raro. Los estatutos dicen que corresponde formar gobierno al candidato que elijan las Cortes, no a Feijóo. Es un poco raro. El candidato del PP en Castilla y León queda en una posición de cuasi pelele. Pide el voto en Castilla y León y ya se sabe que le hará el gobierno Feijóo.
¡Madre mía!
También en Vox tienen un tomate interesante. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha sido expulsado de Vox. Él se niega a dejar la portavocía municipal.
El portavoz voy a ser yo, claro, y en el de pasado, y en el siguiente, y hoy en la represa, porque el portavoz del grupo soy yo, salvo que la mayoría de los concejales decida que ya no lo soy, y ese día, pues lógicamente seré el primero en cumplir ese acuerdo mayoritario.
Eso es. Se queja Ortega Smith de que Santiago Abascal es muy autoritario.
Algún grupo de personas que llevan tiempo obsesionadas con eliminar del partido, empujar a que se marchen, expulsarlos, y si no se marchan, expulsarlos, a todos aquellos que hayan podido tener una notoriedad, que hayan podido tener personalidad en sus opiniones.
Es decir, denuncia Ortega Smith que en Vox no hay democracia interna. A ver, amigo mío,
date cuenta.
Si os lleváis mal con la democracia externa, ¿cómo quieres que sea la democracia interna? ¿Cómo esperas que sea la democracia interna en Vox?
¿Cómo lo vamos a hacer así?
¡Marichocho!
Te apuntas a un club vegano y te indignas. Es que no comen carne. Lo interesante aquí es que, a todas luces, se está gestando una alianza nacional entre PP y Vox, y para llevarla a cabo se utilizan procedimientos de baja calidad democrática, vamos a decirlo así. Feijóo se salta a la torera, la autonomía de Aragón y de Extremadura, y Abascal decide expulsiones a discreción. Cristina del Casar, cuéntanos algo interesante.
Visto en cadenaser.com, los activistas de Everyone Hates Elon expusieron ayer en el Louvre la fotografía del expríncipe Andrés saliendo de comisaría. Solo fueron 15 minutos, pero en su perfil de Instagram podemos ver cómo quedó. La imagen, enmarcada como un cuadro más, mostraba a Andrés en la parte trasera de un coche, tras 11 horas de interrogatorio, con un pie de foto donde se leía un "ahora sí suda". Ese pie hace referencia al testimonio de Virginia Giuffre, una de sus víctimas que se suicidó el año pasado y que en varias ocasiones relató cómo el Windsor sudaba mucho durante uno de los abusos.
Y ahora, especialistas secundarios.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes deportivo en la SER.
No te guste.
Ay, cómo os gusta esta canción, es que es
increíble. Mucho. Buena. Canción de lunes, buenísima.
Un temazo absoluto. Bueno, ayer acabó la Copa del Rey, que se ha celebrado en Valencia y que se llevó Baskonia en un partido impresionante. La Copa del Rey de baloncesto es algo increíble, la verdad. Son 8 equipos, 8 aficiones en una misma ciudad durante 4 días. Esto es lo que la Supercopa de fútbol podría ser si el fútbol tuviera una mija de dignidad o de vergüenza, pero la Copa del Rey, pues es lo que tiene el baloncesto. Y un fan quiso rendir la semana pasada un homenaje a las 8 ciudades participantes de golpe. Él se llama Catalino Bravo y lo acabó ayer este periplo. Muy bonito lo que hiciste, Catalino. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras. Sí, la verdad, quise hacer un homenaje gastronómico.
Sí.
Bueno, idea de la ACB y que hemos publicado en sus redes, además. Barcelona, Badalona, Vitoria, Madrid, Tenerife, Málaga, Murcia y Valencia. Las ocho hemos pisado y pues la verdad que el homenaje ha quedado, yo creo que bonito.
8 equipos de estas 8 ciudades. Tengo entendido que este viaje lo empezaste en Barcelona. Sí. Y has dado una vuelta a España, ¿no?
Digamos. Sí, un viaje gastronómico con los platos más populares de la ciudad,
qué
¿no?
Bueno, qué bueno,
de cada
bueno.
ciudad. Homenaje y al mismo tiempo, pues difusión.
Claro, turismo. Claro, sí señor, sí.
Y grabamos unos vídeos degustando,
bueno,
y eso,
bueno.
Y las redes sociales. Joder.
Boca agua, ese sería el de Boca agua, desde luego. Cuéntanos.
No, la verdad es que sí, muy bueno. A ver, empezamos, como dices, en Barcelona. Con lo más típico de la ciudad condal, que son los nuggets. Increíbles, muy buenos.
Se come mucho nugget en Barcelona, muchísimo nugget.
Mucho nugget en las terracitas, cerca de la playa, la Barceloneta, sí. Luego subí hacia el norte, Badalona,
¿vale?
Y allí llegó el degusté sus patatas fritas con ketchup y mayonesa.
Y mayonesa, ketchup y mayonesa.
Qué ricura. Muy típicas de ahí. Luego a Vitoria.
Vitoria,
obviamente, pues le di al Durum.
Durum vitoriano.
Que es ahí una religión casi. Sí. Luego bajé hasta Madrid y probé sus deliciosas smash burgers.
Bueno.
La gente va allí para probarlas. Sí, avión a Tenerife, donde me esperaba su típica pizza barbecue. Barbacoa la llaman ellos.
Increíble.
Muy buena. Ferry a Málaga. Y bueno, no te puedes ir de Málaga sin probar sus celebérrimos
palitos de cangrejos
en la playa.
Bueno, ahí con su mayonesa, increíble los palitos. ¿Y en Murcia qué?
Murcia las alitas.
Increíble. Y acabaste, ya de Murcia, ya tiras para arriba, ya a Valencia, donde se disputaba la
aritos de cebolla. Sí, obviamente, aritos de cebolla.
¿Arets de cebolla? ¿En qué idioma es ese arets de cebolla?
Bueno, valenciano, ya sabes cómo son, pero maestros con los Maestros bueno, con los aritos de cebolla tienen lo suyo, pero con los aritos de cebolla la clavan.
Podríamos asegurar que este igual es el peor periplo gastronómico ever, ¿verdad? ¿No? De,
bueno,
el más horrible.
Con diferencia.
Vosotros sois un ¿verdad? Poquito snobs, snobs de nata fina. Sí.
No.
Pero esto es lo que come España, Francino.
Eso es verdad.
No, abrid los ojos, tú. Quiero
no,
decir.
No. Francino es lo que hay. Sí. Sí. Una cosa son los platos tradicionales y otra cosa es lo que come la gente. Y lo que come la gente.
La gente come eso. Bajad nuggets, de vuestros pedestales y de vuestros cinco michelines. Y tal.
Catalino, y bravo, tal. Te voy a decir una cosa. Bravo por este por ponernos los pies en la tierra. Muchísimas gracias. Bueno, y sobre todo el fin de semana deportivo vino marcado por las medallas olímpicas.
También.
En los Juegos Olímpicos de Invierno, que ganan Uri Cardona y Ana Alonso, nuestra Ana Alonso, los podcasts con el
¿cómo
esquí?
Se lo ocurra.
Sí.
Pero esto, afortunadamente, ha ocultado una lamentable actuación de otro esquiador español.
¿Qué ha pasado?
Chus de Nazaret, que fue descalificado por descender en la prueba de slalom gigante completamente desnudo.
Bueno, eso es desnudo lo que... no.
Sí, desnudo sí.
No, con el traje pintado.
Ya. Yeah.
Body painting, body ¿no? painting. Se llama. Díselo Pilar, sí, body painting, no saben estos.
Body painting, te pintaron el traje, digamos, ¿no?
Sí, me pintaron el traje sobre la piel y esquié con mi piel como única vestimenta y mi corazón como guía.
Ya, yeah. ¿Pero por qué hiciste eso? Quiero decir, ¿por ideales? ¿Por una apuesta?
No, menos. No, para ganar a aerodinamismo. Sí,
vale,
señor.
Hiciste por eso. Entonces, aquí surgen preguntas claramente. Las partes íntimas, como.
Las partes íntimas,
porque, claro, bajas a mucha velocidad. Y,
a mucha velocidad.
Claro.
Mucha velocidad.
Claro, y eso pues, sufre.
Sí, el bamboleo del viento, tal, sí. Bueno, las oculté con una coquina.
La coquina es muy pequeña, quiero decir. Igual estás hablando de una coquilla.
Eso, coquilla.
Coquilla. Vale. Usaste una coquilla,
y
vale.
Me puse una coquilla enorme.
Aerodinámica, sí, sí.
Para proteger la zona, porque es muy sensible.
Esa
parte
sensible.
Es como el.
Sí.
Es como el cerebro, ¿no? Del resto del cuerpo.
Vale. Sí. No, ya está. Y tema frío, porque a ver, los trajes es una cosa, sí, también protegen del frío, son especiales. Sí.
Lo que hice, bueno, grasa de ballena.
Ah, mira.
Me unté todo el cuerpo, del cuello a los tobillos, con esa grasa de ballena que protege del viento, de la lluvia.
Ya.
De hecho, mira, es la misma grasa que usan las ballenas. Ellas nadan en aguas del Ártico. O sea que,
De ahí supongo que es el nombre de grasa de ballena, supongo.
Puede
que
ser.
Vendrá
sí,
de
puede
ahí.
Ser, puede
seguro
ser.
Que viene de ahí.
Exactamente.
¿Y cómo te descubrieron?
Los bichos. Porque la grasa de ballena es muy pegajosa.
Sí.
Y al descender, pues se me iban pegando todo lo que arrollé en el descenso: bichos, moscas, madre. Mariposas, libélulas, una corneja, dos ardillas, un perro.
Madre mía, claro. Sí.
Porque la grasa les atrae también por la condición nutritiva. Y perdí la coquina también en la primera manga.
Sabromano.
Por favor.
Sabromano.
Perdón.
No son horas.
Radio
ya, pero esta broma no nos gusta. ¿Y qué sanción tienes porque te descalificaron?
Bueno,
¿no?
La sanción es, bueno, expulsión de la competición y me quitan la medalla.
¿Pero qué medalla? Si no ganaste ninguna, tío.
Bueno, pues una que me dio mi madre.
Ah,
¿Te quitaron? Pues...
¿Te quitaron la medalla de tu madre?
Sí. Aquí no se andan con chiquillas.
Chiquitas. Bueno, pues gracias a Dios este hombre fue descalificado y nos quedamos con Cardona y Alonso, que sí que ganaron medalla merecidamente.
Sin duda.
Todo por la radio. Ser podcast.
Hola.
¡Qué bonito, no bonito!
Ladrón de paz.
¡No coches en la mar!
Campo de minas para mi sensibilidad.
¡Vaya mal rollito!
Playboy.
¿Qué ha dicho?
Un campeón.
¡Hijo puta!
Gasta el dinero que tiene y también el que no.
¡A un eurito nada más, bellezas!
Él es tan encantador. Estrella de la sin razón. Un espejismo. Medalla olímpica de oro, el más cabrón.
Os vais a tener que apañar.
Tienes el podio de la gran desilusión.
Todo por la radio.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
La decepción local rompe corazones nacional.
Mucho mejor es Mario Panadero, que siempre tiene algo interesante que preguntar.
Vamos a verlo. A las 6 de la tarde abrimos la ventana de los libros y hoy vienen Constantino Bertolo, que la verdad tiene un nombre bastante guapo,
muy guay.
Es autor de El arte de rechazar manuscritos, y también llamamos a Belén García, una de las editoras de Barrett, un sello que cumple 10 años y lo celebra publicando libros sin hacer pública la autoría, es decir, sin decir quién los ha escrito. Y mi pregunta es, a la hora de comprar un libro, ¿os fijáis más en quién lo escribe, en el autor o en la temática?
Jon, el autor.
Bueno, a la hora de no comprar un libro, me fijo mucho en el autor.
También es verdad.
Pero bueno, y depende, si conozco al autor, sí, pero mira, si no, pues me fío de Tony o de gente que sí. De que
mira, este fin de semana me ha pasado una cosa, la semana pasada, me ha pasado una cosa curiosa, y es que fui a una biblioteca pública, porque bueno, la quería conocer el edificio, y por probar, cogí un libro de Sergi Pamies, que yo no leía desde los 25 años, quizá. Y me he dado cuenta de que a veces dejas de leer a un autor porque piensas que ya lo has leído, y dices, bueno, este ya está leído. Sí. Y no me acordaba de lo bien que escribía Sergi Pamies. Así que... felicidades a Sergi y a mí por haberlo elegido.
¿La temática cuál era?
Son cuentos cortos de Sergi Pamies, que siempre son íntimos y deslumbrantes.
¿Qué te parece?
Bueno, pero esto a las 6 no tiene nada que ver, ¿no? A las 6 vienen autores precisamente...
Anónimo.
Viene Belén García de la editorial, que van a publicar.
Qué bonito, ¿no? Sí,
libros a ciegas, sí.
Libros a ciegas. Y ahora especialistas secundarios mucho. A la vista.
Un arroz bonito con tomate, cuchinillo, cargadeta, mirazo, chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo...
Bueno, hablemos de cocina. Y hacía mucho tiempo que no nos visitaba nuestro chef, Francisco Hornillo. ¿Qué pasa?
Muy buenas tardes. Sí, hacía tiempo, ya sabéis, con los cocineros vamos un poquito liados,
es
¿no?
Verdad, mucho.
Somos como las nuevas estrellas de rock, un poquito los nuevos influencers, ¿no? Sí. Entrevistas, masterclass, hacer TikToks, redes sociales, programas de televisión.
Programas de televisión española y así.
Hay que también pues guardar un ratito, 5 minutos al día, pues para cocinar un poquito, ¿no? Chichas entre ollas, sartenes, ¿no? Pero bueno, muy liaditos, se lo conté.
Francisco, creo que has abierto otro restaurante, ¿no? Una nueva apuesta gastronómica, porque recordemos que el tuyo, los cerdos muertos, es el
que aún no habéis venido,
Francino nunca encuentra hueco para ir ahí a verte. Pero has abierto otro temático, ¿no?
Recordar, carretera de Burgos, kilómetro 26 a Ibiza. Ahí están los cerdos muertos. Sí, he abierto otro, un nuevo restaurante aquí en Madrid.
Aquí en Madrid,
muy moderno, un concepto muy innovador, es un
Pubi Club.
Es un espacio gastronómico para pubers, ¿no? Para chicos,
para jóvenes.
Chicas que
están
en la pubertad, claro.
Adolescentes, Pubi Club, vale.
El restaurante se llama Literal Bro. ¿Sí? Y es un restaurante donde, bueno, pues yo pienso que hacemos realidad un poquito los sueños de adolescentes.
Vale, lo que hemos estado comentando antes, lo que come España, ¿no? Pizzas, hamburguesas, fingers, nuggets.
Salimos de ahí, ¿no? Porque vamos un poquito más allá, ¿no? Que nosotros hemos querido meternos en el cerebro loquísimo de esos seres humanos rellenos de hormonas locas.
Vale.
Y
dame un ejemplo. ¿Qué des de comer?
Bueno, oye, pues por ejemplo, mira, al elaborar la carta, pues nos hemos hecho una pregunta, ¿no? La siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué le gustaría comer a un adolescente, ¿verdad? Cuando llega por la noche, después de una noche de botellón.
Cuando un joven llega a casa, digamos, mareado por consumo y tal.
Por la noche, bueno, sí.
¿Qué come, no? Esto se abre un poquito la puerta al abismo, ¿no? A lo irracional, al surrealismo.
Mira, por ejemplo, nos van a entender enseguida, ¿no? Se les va a hacer la boca agua. Enseguida, por ejemplo, tenemos el clásico bocadillo de macarrones fríos sobrantes de la comida sacados de la nevera, eso lo devoran, eso les encanta, ¿no?
Bocata y cardenal.
Macarrones, bocadillo, ¿no?
Santo grial del bocadillo adolescente, algo. Volver a casa por la noche, sin duda.
Oh, es un clásico, ¿no? Pero otro clásico más arriesgado, ¿no? Es masa de croquetas guardadas en bol cuidadosamente, tapado con papel film.
Para que no coja costra, sí.
Después, untada sin mesura sobre galleta príncipe. Eso lo hacen. Eso les gusta, ¿no? Pero les gusta.
A los jóvenes como Mario y Cristina les reconcilia esto con la vida. Menos a la persona que a la mañana siguiente ha hecho la masa de croquetas y la ve profanada de esta forma repugnante.
Exactamente, ¿no? Eso, literal, bro, pensamos que en los adolescentes, ¿no? No en las madres, no en los padres, no en las abuelas.
Sí, señor.
Y también tenemos, pues, yo qué sé, pues el fuet mordido. Servido en la mesa.
Fuet abocado, sí.
Abocados.
Servido en la mesa ya mordido.
Ya mordido. No lo quieren no lo quieren normal, lo quieren ya mordido. ¿No? Claro. También bollería mojada en caldo de pollo. bote de garbanzos comenzado y con capa blanquecina, ¿no? Esto también con ketchup.
Con ketchup,
con
vale,
ketchup,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos a conseguir, mira, vamos a conseguir un efecto salsa rosa, ¿no? Con la capa blanquecina de garbanzo.
Claro,
y el ketchup, un efecto salsa rosa, claro, que es muy atrayente para los chicos y las chicas, ¿no? Y bueno, un sinfín de locuras que harían vomitar una cara.
Pero está funcionando, está teniendo éxito, ¿verdad?
Sí, muchísimo éxito, está lleno, lo tenemos lleno, sí, sí, sí. He traído testimonios, de hecho, de adolescentes ya que han pasado ya por Literal Bro.
¿Ah?
Y mira, por ejemplo, vais a escuchar al Chuli, es un chico de 17 años
de los 80, ¿no?
No, de ahora,
El Chuli.
Tiene 17 años ahora actualmente y vino el sábado pasado por la noche. Oye, le encantó. Mira, escucha, es que le grabé.
Al final, pues en Literal Bro, yo he comido muy bien, ¿no? Porque al final te dan una comida que al final, pues a nosotros nos gusta, la gente de nuestra edad, y al final, bueno, no todos hemos de comer lo mismo, ¿no? Al final, a los viejos os gustan otras cosas y al final a los jóvenes otra. Y al final, pues a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque al final.
Bueno, al final parece que te gusta, claro, ¿no?
Al final. Sí, claro, no. A ver, un adolescente tampoco está programado para ser entusiasta, ¿no? Pero
bueno,
se puede decir que le ha gustado, ¿no?
Leemos entre líneas lo que quiere decir, sin duda. Bueno, pues Francisco Hornillos, felicidades. Te vas a forrar con esta movida, ¿eh?
Porque todo lo que facturamos se va directamente en pagar una flota inmensa de limpieza y desinfección de cada noche. Cuando Ramos está peor que la pocilga abandonada, ¿no?
Vaya por Dios.
Pero oye, ver la sonrisa de un adolescente, esos ojos, eso no tiene precio, no tiene precio.
No tiene precio tampoco ver la sonrisa que se nos dibuja en la cara cuando escuchamos a Vilar de Francisco.
¡Ole, ole, ole!
Literal.
La sonrisa del ciberespacio, ¿no? ¿Sería?
Total, gracias, bro.
De nada, sí.
Bueno, entre la receta del fuez de, con eso, se mezcla con los virales sobre los Therians de este fin de semana.
No, por favor.
Solo menciono uno rápido, pero por pura actualidad. Las dos quedadas de Madrid y Barcelona, donde al final no fue ninguno. Fue gente que quería hacerles fotos. Estos chicos de generación Z que van con máscara animal porque se identifican con animales. ¿Qué dice la biología sobre esto? Ya hay reflexiones de, por ejemplo, el canal de Laura Pinillas, ella es bióloga, en su Instagram.
Seguramente que has visto ya la nueva tendencia, personas que se creen perros, gatos, caracoles. En primer lugar, me asusta y preocupa este tipo de modas. O sea, millones de años evolucionando para liberar las manos y ahora las volvemos a usar para caminar. Es que no sé dónde vamos a ir a parar. Bueno, y la marranada, que es estar todo el rato tirado por el suelo, o sea, hasta luego. Partiendo de que los humanos somos bípedos, caminar con las cuatro extremidades no es lo más lógico. No estamos diseñados para soportar carga ni locomoción prolongada en esta postura. Es que ni siquiera es una opinión cultural, es la evolución.
Vamos, que
¿cómo será el Therian caracol?
Ya, eso no lo había visto. Fíjate, la mayoría coge animales muy guays, de lobos, perros, gatos. Pero
pues
yo
un viernes tarde. O sea.
Se queda. Es quedarte durmiendo en tu
corramos
casa.
Corramos un tupido velo, por favor.
Bueno, hay otras tendencias más sanas en redes que se pueden adoptar, y es una moda, de hecho. Son las aficiones de nuestros yayos y yayas, que ahora las está haciendo suyas la generación Z, como esta.
¿Quieres aprender a hacer crochet, pero no sabes por dónde empezar? Para esto vas a necesitar un ovillo de grosor medio y una aguja de entre 4.5 y 5.5 milímetros.
Voy a enseñar a tejer a crochet en menos de 10 días. Bienvenidas al día 1.
Y lo cumple, ¿eh? En 10 días estás haciendo crochet. Bueno, es increíble, es la nueva adicción. O sea, las agujas de la generación Z son de ganchillo. Y también lo digo, como veterana, la droga dura es el punto. El ganchillo es más fácil. Bueno, a mí me enseñó la abuela, la masa madre, me enseñó a hacer punto. Bueno, canales como hemos escuchado Laura Solá o Salmi Stitchers arrasan en TikTok porque hay toda una deep web que intercambia pues patrones, Laura de Merino, Lana de Merino, o sea, todo un tráfico de estas modelajes para hacerte tu propia ropa. Y hay otra afición ancestral que está arrasando en redes y que practican influencers de la talla de María Pombo, Marta Rumbau o Rebecca Stones, que tiene 700.000 seguidores con 25 añitos.
Hola, hoy os voy a enseñar un nuevo taller que acaba de abrir en Vigo. En este caso es un taller de cerámica. Es un plan genial para divertirte con tus amigas. Te dan una plancha de barro y tú puedes hacer la pieza que decidas. Yo decidí hacer una bandeja. Una vez tengas la pieza lista, puedes decorarla con moldes. Yo, por ejemplo, cogí las letras y después pasas a pintarla.
Ahora los talleres de cerámica se están poniendo también muy de moda. Y ya
Esto la bandeja es lo fácil, ¿eh?
Claro. Esto, no, pero bueno, si eres un desastre, eras un desastre a manualidades del cole, la vida te está dando una segunda oportunidad, pues sí. Y reparar esos engendros que regalaste por el día de madre, eso que no era un cenedio, no era nada, repara el daño todavía en memoria. Entonces, regala algo decente por una vez, que te enseñen a hacer una taza que se pueda usar. Bueno, hacer cerámica, tejer, esto todo se engloba dentro de una tendencia que es el slow life, que es el dejar de vivir rápido, dejar de ser consumista. Entonces, no vivir, pues eso, hacerte tú las cosas tú mismo, menos Fast and Furious y más la promesa, sería un poco la filosofía de esta gente. Si os queréis hacer una camiseta, sería un poco el lema. Tejer, hacer cerámica, y por qué no, también se están haciendo virales canales que te enseñan a manejar instrumentos del folclore. También hay muchas películas últimamente, como Romería, como Rondallas, que ves instrumentos, claro, de gente muy joven tocando pues cosas que tocaban sus abuelos. Está, por ejemplo, el canal de el asturiano Dani Mere, él toca la gaita, pero él es centennial, entonces usa las canciones que escucha. A ver si adivináis. Es muy conocida.
La gaita de Van Gogh.
Encaja totalmente. Otro ejemplo. Va.
El Nueva York.
Fíjate, el Nueva York de Bad Bunny. Fíjate.
Sí.
El Coneyu Malu en asturiano. Que lo busca. Coneyu Malu, allí se le conoce así.
Qué bien suena.
Sí. Suena maravilloso.
Suena muy bien.
Claro, él se pone y él te enseña a tocar la gaita pues con canciones que tú conozcas. Entonces, así Dani Mere se llama el canal. Pues esa es la vida que se lleva ahora, realmente. Por último, otra afición adoptada de nuestros abuelos es caminar, no usar el transporte público, ir andando a todos sitios, disfrutar del aire libre. Hemos hablado aquí de los runners, pero llega ya el integrarlo en tu día a día, por ejemplo, hacer una boda runner, que es ya lo estoy viendo cada vez más.
¿Qué dices?
¿En serio? Lo ha hecho un entrenador. A ver, anota, Alex Piñeiro.
Copiame estas ideas para tu boda runner. Entrada a la comida como si fuera una línea de meta. Álbum de firmas hecho con dorsales de carreras antiguas. Sesión de fotos con zapatillas de correr. Zapatillas de chocolate como regalo para los invitados. Utilizar vuestras zapatillas de running para crear un photocall. Hacer una correa para Garmin utilizando tela del vestido.
Bueno, entonces,
como un parque temático, digamos.
Claro, vale, sí, luego mal, cuando tira el ramo, pues es diploma olímpico, realmente quien lo coja. Pues este es el nuevo mundo, el nuevo rock and roll, gaitas, tazas y punto de cruz. Y bueno, y esto del running, pues es encontrar una motivación. Yo antes no corría nada, pero es que según la playlist que te pongas, a mí lo que me motiva para correr, ¿sabes qué? Ir escuchando la sección de Sheila Blanco. Hoy me ha quedado regulín,
Me va despeñando
yo sola.
No has podido reconducir.
Chanchaneamos en Todo por la Radio con Sheila Blanco. Venga.
Venga, hoy traigo obras difíciles de la música clásica. Sí, esto
también que íbamos.
Nos llama la atención siempre. Bueno, ya. La dificultad es siempre relativa, ¿no? Porque depende de la persona y de la obra y hay pues dificultades más técnicas, unas más líricas, interpretativas por las emociones o incluso conceptuales. Vamos a escuchar una obra vocal que combina esa técnica con la interpretación del texto. La obra es el aria Marten aller Arten, que viene a ser algo así como Martirios de toda clase, de la ópera de Mozart El rapto del serrallo. Esto yo doy fe que cuando era alumna de canto la gente era como, esta es muy difícil. Bueno, es una de las arias de soprano más difíciles por su duración, por esas exigencias de las agilidades que tiene, los saltos de las notas, de los intervalos tan rápidos y por el rango tan agudo que se tiene que tener para cantarla y además cantar encima de la orquesta. Thank you. Estamos escuchando, ¿qué os parece?
Qué alarde, ¿eh?
Qué alarde.
Estaba juguetón.
Estaba pasando, sí, desde luego. Bueno, ella es Ruth Ann Svensson, que es una soprano de coloratura, así se llama.
¿De coloratura?
Coloratura, sí, cuando tienes una voz muy ágil y muy aguda, pues que le permite cantar este tipo de fragmentos tan complicados.
Oh, no. No puede cualquiera esto.
No, ya te digo yo que no.
Tú no lo intentes.
No.
Inténtalo.
Venga, vamos a seguir. Os traigo uno de esos comienzos que dejó a la gente pegada a las butacas en su estreno. Una música conceptualmente tan nueva por su propuesta que mezclaba música clásica y jazz, que además es increíble pensar que George Gershwin, su compositor, tenía 25 años cuando la estrenó en 1924. O sea, imaginaos que se apagan las luces y suena esto.
Hoy hemos abierto con Gershwin la ventana.
Ah, ¿sí?
Sí, no, y con otro fragmento de la banda sonora de Manhattan, como esta Rhapsody in Blue.
Sí, exacto. Sí. Qué maravilla,
qué
¿eh?
Bien.
Además es la identificación Gershwin con esa ciudad y con Woody Allen, ¿no?
Sí.
Bueno, de hecho el concierto se tituló un experimento de música moderna y bueno, fue un gran éxito para este Gershwin veinteañero que se convirtió ya
años,
¿eh? un ídolo en vida. Sí,
y Mario con
años.
Sus guitarricas. Toma nota, Mario.
¡Pobrecina!
No, que tiene que trabajar aquí también.
Ya.
Es verdad, Mario es nuestro Gershwin.
Hacer horas extra, sí.
Y buscando adaptaciones de obras a otros instrumentos, me he encontrado a la trompetista inglesa Alison Balson, que se atreve con este libertango de Astor Piazzolla. Imaginaos el control de compresión del aire para afinar el sonido y para que suene con tanta delicadeza, con ese control de la dinámica tan suave, un instrumento que necesita mucho impulso, ¿no? De hecho, la trompeta tiene lo del sonido trompetero casi estridente, pues es porque es complicado no regularlo. Pues fijaos cómo le suena a ella. Bueno, y vamos a escuchar ahora, es una preciosidad así.
Hay momentos donde no parece una trompeta.
No, ¿verdad? Parece que no fuera un instrumento que se sopla.
Un clarinete parece, ¿ves?
Sí, mucho más amable. Pues fijaos, otra adaptación, porque el virtuoso pianista Franz Liszt decidió adaptar al piano una de las obras más complicadas de violín escrita por Paganini. Se llama La Campanela. Esa búsqueda de la imitación de una campanilla con saltos amplios, con trinos en octavas rápidas, es una de las cosas más difíciles de tocar del mundo. Escuchad. Todo el tiempo, esa mano derecha, la que toca el registro agudo, intenta imitar una campanilla sonando, ¿no? Es agotador, o sea, imaginaos la resistencia, la precisión con la que hay que tocar.
El meñique y el pulgar, ¿no?
Efectivamente, en saltos de octava y estar todo el rato haciendo ese movimiento de uno al otro, pero además moviéndose por todo el piano, es una cosa tremenda.
Qué injusto para el pianista.
¡Ay, Qué difícil. Bueno. Venga, vamos a escuchar ahora a nuestra soprano más internacional, a Montserrat Caballé, esta casta diva aria de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, y es una de las de los mayores desafíos técnicos y emocionales, un hito para la carrera de la Caballé, con esos pianísimos tan famosos en la historia del bel canto. Escuchamos sus 30 segundos finales. Que aguante, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar ahora una obra cuya dificultad está en la interpretación, porque el tempo de la partitura se las trae, está todo el rato acelerando, ralentizando, uno tiene que estar mirando la partitura, pero mirando también mucho al director. Esta es la danza húngara número 5 en sol menor de Brahms. Venga, y nos vamos a despedir con una adaptación de una obra escrita para piano, pero que el armonicista y Premio Nacional de Músicas Actuales 2025, Antonio Serrano, toca soplando y aspirando, ya sabéis, la armónica, con esas lengüetas en los agujeritos que tiene, y este es el vals del minuto de Chopin, ojo, ojo. Cuidado. Imaginaos el trabajo de coordinación y de respiración. Bueno, una maravilla.
Antonio Serrano estuvo en la ventana.
Antonio Serrano, sí, estuvo aquí, estuvo maravilloso.
¿Toca el piano también?
No, toca el piano con Connie Lechner. Con ellos te despedimos. Vale, chachachá.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.